Yo nací en una familia muy religiosa, con reglas, con esto está bien, esto está mal. En el momento en el que yo me vine a estudiar a España, como, oh, libertad, la, 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 puedo hacer lo que yo quiera. Pues la niña buena, cuando no la ven, pues a lo mejor no es tan buena. Siento que emprender es el máster en desarrollo personal. La vida es el retiro más profundo que puedes hacer. Puedes tener una estrategia de ventas muy top, que si tienes creencias en torno al dinero, ya no las típicas de los ricos son malos. ¿Qué ha pasado en tu vida con la gente que conocías que tenía dinero? En mi caso era mi papá, el papá de Iván también, fueron como papás no presentes por el trabajo. Si tú te conformas con 2.000 euros al mes o 3.000 euros al mes, consíguete un buen empleo. No te metas en el percal de montar una empresa porque es una movida.
Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiézalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. Antes de charlar con el invitado de hoy, quería recordarte que este episodio está patrocinado por la comunidad Empiézalo. Ya sabes que pienso que el mayor activo de los negocios son las personas y tienes una oportunidad tremenda aquí para conectar con gente que día a día busca romper con sus bloqueos, que día a día busca ser su mejor versión. Dinámicas diarias, actividades extra, bueno, y todo esto completamente gratuito, por lo menos por ahora. Tienes en las notas del episodio un enlace para que te unas directamente y si finalmente decides unirte, cuando lo hagas, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, venga, vamos con la charla de hoy. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Historias de Emprendedores. Yo soy Javi Bordón, tu pateador de culos de confianza y como sabes que soy un aprovechado, me gusta traerme a gente que nos pueda servir de inspiración. Y yo he de confesarte que a nuestra invitada de hoy la escuché en un escenario en Tenerife, en un evento al que fui hace creo que un año ya. Y desde el primer momento me dije, coño, qué tía tan interesante. Luego le seguí la pista durante un tiempo y por fin hoy está viniendo a compartir a nuestro podcast, a Historias de Emprendedores, Ámbar Fuentes, de la Escuela Valido. Bienvenida, Ámbar.
Muchas gracias, qué placer estar aquí. Buen evento ese de Tenerife, no sabía que me
Ahí te
habías
pillé
conocido
ese.
ahí.
Ahí te pillé.
Bueno, mucho ha
Isla
llovido desde
23.
entonces. Un
Sí.
placer estar por aquí. Gracias por la invitación.
Mucho ha llovido, tú porque vienes del norte, ¿eh? Aquí en Canarias tampoco te crees que ha llovido tanto desde Isla 23. Bueno, Ámbar, te preguntaba antes, ¿no? ¿Qué etiquetas te pongo? ¿Cómo te presento ante nuestra audiencia? Cofundadora de la Escuela Valido. Ahora nos contarás un poquito qué es esto de la Escuela Valido, qué hacen exactamente y demás, pero a mí me gustaría, porque una de mis oyentes más fieles es mi abuela, entonces a mí me gustaría que tú te presentaras, porque este mundo de los mentores, de los formadores, de los negocios online, de no sé qué, tiene mucha terminología que hay gente que no entiende, como mi abuela, por ejemplo, cofundadora, eso, bueno, pues a lo mejor ella no sabe lo que es. Entonces, si te tuvieras que presentar ante alguien como mi abuela, ¿quién le dirías que eres? ¿Quién es Ámbar Fuentes?
Ay, qué buena pregunta. Pues mira, yo creo que a tu abuela le diría, señora, ¿usted recuerda que había veces que tenía sueños cuando era niña, que todos queríamos ser algo cuando éramos pequeños? Pues yo ayudo a que las personas, acompaño a que las personas puedan cumplir esos sueños, cual fuera que sea, y que puedan entregarlo al mundo. Generalmente ha sido algo que les ha costado trabajo aprender. Puede ser que haya sido alguna experiencia en su vida o simplemente algo que siempre desde niños o ya creciendo les ha motivado a enseñar, y yo ayudo a que eso suceda. Y el término de cofundadora es porque no lo hago sola, sino que tengo a mi pareja y socio que se llama Iván, y además tenemos un gran equipo que sostiene el que esos sueños puedan ser posibles.
Qué guay. Eso que me acabas
Bueno.
de contar es la escuela Valido, ¿no? En resumen, ¿o?
Sí, nosotros, a ver, nosotros lo que hacemos es acompañar a personas emprendedoras que están cambiando su tiempo por dinero. A lo mejor, bueno, al final cuando empezamos a emprender, comenzamos a hacerlo como en el sistema nos da a entender, que no nos enseña mucho, y decimos, ¿qué hago? Pues me monto un Instagram, empiezo a hacer sesiones uno a uno. A lo mejor me creo un infoproducto de 250 euros y eso está genial para arrancar, te ayuda a ganar confianza. Lo que nosotros hacemos es como que puedan tener un sistema que no dependa, no es que estés dormido y sigas facturando, sino Lo que tú tienes es un sistema que puedas enseñar y ayudar a las personas a que se transformen sin necesidad de que estés tú ahí. Por ejemplo, esta sesión podría ser una sesión como uno a uno, ¿no? Lo que nosotros enseñamos es que puedan tener como una metodología para que cuando yo esté en directo, no solamente me esté escuchando una sola persona, sino 50, 100, y que pueda ser igual de transformador que un sistema uno a uno. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros hacemos y eso es, yo soy como una parte dentro de la empresa, pero me gusta ver a Valido como un ente separado. Como Valido es un ente y Valido necesita cosas, y entonces yo le ayudo a que Valido consiga ciertos objetivos. A veces soy un freno para Valido porque me da miedo que crezca. A veces le ayudo, ¿sabes? Entonces es como, me gusta verme a mí como parte de Valido, pero luego yo por mi parte pues soy mexicana, me encanta la comida, amo el mar. Sí, soy como diferente a Valido. Antes no, ¿eh?
Me,
Antes
ahora,
era una misma.
ahora, ahora entramos un poco en detalle en eso porque hay mucha chicha ahí para los emprendedores, pero me flipa porque yo pienso igual. Es decir, yo tengo la marca Empiézalo y luego estoy yo como marca personal, que soy Javi Bordón. En un momento dado se fusionan porque la marca personal puede ayudar mucho al negocio, pero somos entes independientes. Yo creo que eso es una visión más de empresaria que de emprendedora. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, que hay que cambiar el chip para lo que tú me estás contando, ¿no? Sistematizar y que no sea intercambiar tiempo por dinero como un empleo convencional, sino el, oye, aportar soluciones a los clientes. ¿Cómo fue que hiciste tú el cambio de chip ese?
Pues la vida, o sea, los años, los errores, la verdad es que nosotros llevamos emprendiendo desde 2015, que casi nos conocimos y nos conocimos y empezamos a emprender juntos. Primero en startup, después esa startup estuvimos como 2 años desarrollando algo que nadie quería y el mundo de la startup es muy así, ¿no? De construir cosas y entonces mientras tú tengas un buen PDF, al menos antes era así, pues tú puedes conseguir mucho dinero de financiación y crear y crear y crear. Y al final, bueno, cuando se llegó a lanzar la plataforma, nadie estaba interesado, no había forma de monetizarlo. Y le quedaban meses a la startup y era como, vale, ¿cómo podemos hacer que esto funcione? Y ahí sí que nos pusimos a escuchar al mercado. Entonces aprendimos muchísimo de esa parte final del startup. Después cometimos un error más, que fue montar una agencia 360 porque teníamos muchos conocimientos y dijimos, pues montemos de todo. Yo hacía branding, teníamos por ahí uno que hacía páginas web, hacíamos también como metodologías para empresas grandes y era como una falta de foco al final. Entonces, como que todos estos momentos nos han llevado a entender muy bien que tú puedes ser empleado y tienes un sueldo, ¿sabes? Ayer hablábamos con un chico que está dentro de nuestra escuela que decía, claro, es que si tú te conformas con 2.000 euros al mes o 3.000 euros al mes, consíguete un buen empleo. O sea, no te metas en el percal de montar una empresa porque es una movida. O sea, la realidad es que ser empresario, ser emprendedor, no basta solamente con tener muchas ganas, hay que hacer muchas cosas para que las cosas funcionen realmente. No muchas cosas, pero las cosas que tienes que hacer suelen ser claves y a veces no es tan sencillo porque entra como todos nuestros miedos de por medio. Entonces, bueno, trabajando con gente, viendo que se nos ha enseñado un modelo de emprender que tal vez no es el mejor a largo plazo, si tú quieres tener un gran impacto y un tiempo libre en tu vida, o sea, si tú quieres vivir y además impactar, el modelo de cambiar tu tiempo por dinero no es escalable. No tiene sentido. O sea, vas a sufrir más porque vas a estar emprendiendo, pero como en una pequeña jaula de oro donde sí, soy emprendedor, soy dueño de mi tiempo, pero mi tiempo realmente no existe. Y si eres bueno en lo que haces, aún peor, lo digo entre comillas, porque entonces vas a convertirte en esclavo de tu negocio. Y supongo que las personas que nos estarán escuchando aquí serán buenos profesionales. Y si no cambias el sistema y no cambias el chip, bueno, vas a morir de éxito y vas a terminar quemado y sin querer seguir haciendo lo que quieres hacer o eso que emprendes.
Me parece brutal porque yo tengo una tía que es directiva de una multinacional y no sé qué. Y muchas veces me encanta hablar de empresa con ella porque ella sí que tiene la parte más corporativa, más de eso es un bicho y yo soy una parte de la ecuación. Y me dice, oye, es que a mí me pagan mucho más que a los mozos de almacén o que a los distribuidores o a los repartidores o los no sé qué. Pero, y yo no trabajo tantas horas haciendo mecánicamente el proceso, como tú estás diciendo, ¿no? Pues ofreciendo nuestros servicios, haciendo nuestras sesiones, haciendo nuestras terapias, sino a mí por lo que me pagan y por lo que gano mucho más que ellos es porque me dedico a pensar, a tomar decisiones importantes que verdaderamente cambian el rumbo de las cosas hacia mejor, obviamente. Me parece, es que, no sé, he ido como tocando diferentes puntos, me parece súper guay. Y nos cuentas que en el 2015 empezaron con una startup, como montando una plataforma, tipo, ¿qué querían ser? ¿Los nuevos Mark Zuckerberg o algo así? ¿O montar el nuevo Facebook? ¿O cómo iba a ser la cosa?
Pues mira, es muy curioso porque en ese entonces había como competencia Musical.ly, era una startup de música. Musical.ly, yo no sé si sabes quién es.
Musical.ly, es como la plataforma de música gratuita,
Musical.ly
¿no? O algo
es
así.
hoy en día TikTok. O sea, que teníamos de competencia a lo que hoy en día es TikTok.
Okay.
Solamente que a nosotros no nos fue tan bien. Y fue, no nos fue tan bien básicamente porque no supimos, bueno, por dos cosas. Una, porque no eran realmente como nuestra misión. Yo en lo personal, a ver, era Iván con sus compañeros de la universidad. A mí nunca me ha movido la música, me encanta escuchar música, me encanta bailar, pero no es como algo que yo diga, quiero cambiar la industria musical. Y yo creo que na ninguno de ellos tampoco tenían realmente ese sueño. Entonces, esa es una. Y la dos es que fue como buscar el pelotazo, ¿sabes? Buscar la empresa que se venda en miles de millones y entonces ya, sí, justamente lo que estás diciendo, ser el nuevo Facebook. Entonces, no fue como esperábamos. Y aprendimos muchísimo de ello. Así que era, me habías preguntado qué era. Era una plataforma de música, no sé si lo sabes, pero al final toda la música que nosotros escuchamos en Spotify, incluso YouTube, en la radio, por más que te digan que el algoritmo te recomienda la música que tú quieres, al final todo está dentro de las mismas discografías.
Está pagado
Ellos
ahí.
son los. Eso es. Entonces, bueno, aunque te hagan creer que tú eliges, como en todo el sistema de todo el mundo, realmente no es así. Y esta era una plataforma que metía artistas independientes y tenía un algoritmo que nosotros habíamos creado en el cual te recomendaba música según tus gustos. Y no tenía que ser música de discografías, pero bueno, no funcionó. Sonaba muy bien, pero a la hora de ejecutar no lo fue tanto.
Y Amber, tú decías que eres mexicana, que te encanta el sol. Vamos a ahondar un poquito más en tu historia, no tanto en ese recorrido, sí, en ese recorrido profesional, pero en ti. ¿Cómo transitaste todo ese camino de pues, fundar una startup que no estaba alineada con tu propósito, seguir trabajando en cosas bueno, que te diversificaban demasiado el foco, hasta, oye, pues conectar con algo que verdaderamente te gustaba, algo que verdaderamente representaba quién eres y montar Válido? Es decir, ¿de dónde vienes, tío? Hasta llegar en el punto en el que estás hoy.
Mira, voy a contar algo que ha marcado mucho mi vida y es que yo nací en una familia muy religiosa, no católica, otra religión, y yo nací como mucho con normas, con reglas, con esto está bien, esto está mal, si haces esto, pues te va, no directamente te vas a ir al infierno, pero al final un poco que sí es, ¿no? Como lo que empiezas a creer. Entonces yo asumí como un papel de niña buena. Entonces yo sentía que para ganar el amor de mis padres, de los demás, tenía que portarme bien, ser muy perfecta. Todavía cargo como con eso. Y bueno, lo estoy trabajando. Creo que va a ser algo que va a ser parte de mí y también me sirve, pero marcó mucho mi vida. Entonces, en el momento en el que yo me vine a estudiar a España, yo, una niña tan restringida, o al menos esa era mi sensación, que yo sé que mis padres lo hicieron con todo el amor, hicieron lo mejor que pudieron y me han hecho una gran persona, pero para mí en ese momento fue como, oh, libertad, ¿sabes? Y era como, puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces, pues la niña buena cuando no la ven, pues a lo mejor no es tan buena. Entonces, yo aquí en España me fui al lado contrario, o sea, súper, súper contrario. Yo ligaba un montón, pues me iba de fiesta, comía súper mal. Gracias a esa locura también conocí a Iván, afortunadamente, o sea que algo bueno me dejó. Y luego cuando yo lo conocí, ENEA tipo 2, muy, muy necesitada de amor porque yo misma no me lo daba, como que, bueno, me dejé llevar un poco por la vida, ¿sabes? Y yo dije, yo volví a México, Iván y yo estuvimos como a distancia durante mucho tiempo. Y yo emprendía, luego estaba con él dentro del startup, luego me busqué un trabajo porque no terminaba de arrancar. Y luego volví aquí, entonces sí, montamos una agencia, como que Ámbar no sabía quién realmente era ni lo que quería, entonces se dejaba llevar por la marea. Y siento que fueron unos años donde ahora trabajándolo en terapia, como que yo estuve dormida, ¿sabes? Hay una película de la esta de Crepúsculo, que cuando la mujer pierde al novio o no sé qué pasa, está como frente a la ventana y va pasando como las estaciones del año enfrente de la ventana, ¿sabes? Ella está como sentada y las estaciones del año pues van cambiando. Y entonces yo siento que mi vida, esos como 2 años del startup fue así. Vivíamos en una casa que a mí no me gustaba, dormíamos en un colchón en el suelo. Y sí es cierto que yo siempre he querido mucho a Iván, pero yo digo, ¿qué hice con mi vida durante tantos años, ¿sabes? Tantos meses. Y bueno, la gente que vivía en esa casa era maravillosa, pero yo no conectaba con ellos. Entonces, como que estuve mucho tiempo sola. Sí, como viviendo la vida que supongo que Iván quería que viviéramos, aunque él tampoco se conocía. Y cuando nace Valido, como que empiezo a decir, vale, esto me gusta, hacemos nuestro primer retiro, porque nosotros, es cierto que al principio he hablado mucho de ventas y de negocios, pero tenemos una parte muy importante de la escuela, que es la parte espiritual. Nuestra filosofía como Valido es que tú puedes ser espiritual y tener dinero a la vez, y que las dos cosas son compatibles, y de hecho, ya no es que sean compatibles, es que si tú eres espiritual y estás en abundancia, no hay otra forma que tengas dinero, a menos que tengas creencias, y eso es lo que se trabaja dentro de la escuela. Y ahí empecé a ver como un poco más la luz y empecé como a dejar de ser un segundo plano. Ay,
Te
no
escucho,
sé
te
si me
escucho.
escuchas.
Se ha cortado varias veces la imagen, yo creo que por mi conexión, pero se te ha ido escuchando todo el tiempo.
¿Sí? Ah,
Sí.
vale.
Ahora, por ejemplo, se cortó la imagen, pero te escucho, no te preocupes.
Vale.
Me estabas contando
Vale,
que
es
dejaste.
por si era yo.
No, soy yo probablemente en la zona en la que estoy, hay veces que falle.
Vale.
Me estás contando que justo que el momento en el que haces el cambio de chip y dejas de ser, pasar, de estar en segundo plano.
Y bueno, con Valido hay una cosa muy, bueno, una historia que es que cuando empezamos a montar la página web, nosotros éramos 3 socios en la agencia. Al final tuvimos problemas y terminamos siendo Iván y yo. Y cuando estábamos montando la web de lo que iba a ser Valido de Iván y mío, Iván se hace una página web y empezamos nosotros con propósito. Y entonces veo la página web y sale una foto de él así. Así como con los brazos cruzados, como él haciendo la imagen corporativa, ¿no? Y yo vi eso y dije como, ¿y yo dónde estoy, no? Y él creía que, no sé, como que yo iba a seguir siendo como, no sé, como la secretaria de Valido, yo creo. Entonces ahí tuvimos como alguna pequeña discusión y yo fue como, yo quiero estar ahí también, ¿sabes? Y bueno, ha sido un proceso de yo también ocupar mi lugar, de saber que puedo brillar, que entre más poderosa me permito ser, pues la empresa se expande más, que yo tengo un lugar, Iván tiene el suyo, como, bueno, convertirnos en empresarios, ¿no? Realmente que todavía nos queda muchísimo. Entonces, bueno, pues esa persona que durante tantos años de su vida vivió como con normas, reglas, pues se empezó a encontrar a ella misma, todavía sigo en ese camino. Y ese ha sido un poco como mi proceso dentro del emprendimiento y en mi vida y todo lo que ha significado para mí Realmente emprender, es que para mí siento que emprender es como un, es el máster en desarrollo personal, ¿sabes? La
Total.
vida es el retiro más profundo que puedes hacer.
Total, total. Oye, y aparte de ese problema, me imagino que por lo que todo el mundo habla, por lo que todo el mundo se ve, por lo que es normal también, que emprender en pareja no debe haber tenido su complicación, ¿no? ¿Qué cuestiones que crees tú que han tenido que ir limando para que la gente que nos esté escuchando diga, oye, pues igual por aquí no vayan? No sé, si el tener claro el rol de cada uno desde el principio o el, no sé, ¿qué problemillas se han ido encontrando al emprender en pareja?
Yo creo que el principal ha sido cuando tú emprendes con socio, no necesariamente con pareja, pero a lo mejor con un amigo, es como tú no tienes claro en qué eres bueno, empiezan a pisarse. Entonces, tu socio y tú empiezan a hacer las mismas cosas. Y creo que lo importantísimo desde el inicio es definir líderes de cada área. Por ejemplo, yo estoy más enfocado en producto, Iván está más enfocado en ventas. Aún así, dentro de cada una de estas dos, está ventas, producto, bueno, y dentro de producto está eventos, está la plataforma, o sea, está como el organigrama está bastante segmentado. Y Iván es líder de ventas, por ejemplo, pero dentro de ventas, de nuestro sistema donde nosotros vendemos todos los días, hay una parte que es contenido. Entonces, dentro de contenido, yo soy la líder. Y si yo hago un trabajo, yo soy responsable de ese trabajo. No estar preguntando todo el tiempo. Iván y yo nos consultábamos muchísimo frente a todas las decisiones. Y Iván y yo somos diferentes. Por eso te digo que al final Válido es un ente que se alimenta de nosotros dos. Él y yo no pensamos igual. En muchas cosas sí, por eso somos socios, pero si yo le estoy preguntando a él todo el tiempo qué hago con la estrategia de contenidos, probablemente estemos perdiendo más tiempo. Entonces yo soy encargada y líder de mi propia parte y si necesito preguntarle algo, lo puedo hacer, pero no todo el tiempo. De hecho, nosotros trabajamos separados. Ahora mismo yo estoy aquí, él está dando una sesión de nuestro mastermind de Gregor. Pero en general no estamos juntos. Y si nos tenemos que preguntar algo, tenemos una reunión. Porque a veces nos volvemos, cuando emprendemos con alguien más, nos volvemos como muy dependientes y sentimos que necesitamos la aprobación constante de que esto está bien, esto está mal. Y es como, no, si va bien, todos hemos ido bien. Si va mal, todos hemos ido mal. Bueno, por decir bien y mal, ¿no? Como esperaba. Entonces creo que marcar responsabilidades y asumir los riesgos que, oye, a lo mejor tomar una decisión y ser líder de tu parte significa que puede ser que te equivoques y como que todos asumir eso, porque eso es lo que realmente te va a hacer ser empresario, tomar decisiones, equivocarte y mejorar. De hecho, últimamente nos estamos equivocando muchísimo y hemos discutido también y es como, yo digo, qué guay que estemos teniendo, obviamente en el momento me enfado. Pero luego digo, qué guay que estemos teniendo estas discusiones porque son necesarias para aprender qué es lo que no estamos haciendo bien.
Dices que últimamente se han equivocado varias veces y hay una pregunta que yo suelo repetir siempre a mis invitados y es, ¿cuál ha sido la mayor cagada que han cometido? En este caso estoy hablando contigo, entonces tú como persona dentro de Valido y tú como persona dentro de la empresa, ¿cuál crees que ha sido tu mayor cagada?
Mira, te voy a contar dos. El primero es muy breve y es estar solos. O sea, es todo el camino de la startup, todo el camino de la agencia. Nosotros no teníamos un entorno emprendedor más que con los que emprendíamos. Entonces estábamos encerrados en una burbuja que no era buena para nosotros. No veíamos otra realidad posible porque las personas de las que nos rodeábamos vivían como vivían, que era como vivíamos nosotros. Entonces ese fue un error que cometimos. Eso y no contratar mentores antes, aunque la startup tenía mentores, pero no sé qué hacían con su vida, pero mucho no nos ayudaron. Y el segundo fue en 2020, nosotros en pandemia veníamos de un viaje a México con nuestros amigos y llegamos, nos encerraron. Justo ustedes llevaban como 2 semanas encerrados y nosotros ya llegamos al encierro. y le metimos mucha caña al negocio. Facturamos bien, lo que era bien para nosotros en ese momento, que a lo mejor unos 30 mil, algo así, en 2 meses más o menos. Y dijimos, hacíamos lanzamientos y nos iban bien. 15 plazas, 15 plazas, creo que vendimos, ahí bajamos nuestros precios y vendíamos como a 500, 500 euros, 15 plazas. Y dijimos, vale, vamos a replicar. Y en vez de 15, metemos 50. Y entonces invertimos en copy, invertimos en dos copies, en tráfico. Un error que cometimos fue, una, no replicar exactamente. Dos, no medir que la gente, los 16 que nos habían comprado, no venían de tráfico. Venían de orgánico. Entonces, claro. Si tú duplicas la inversión en publicidad en un embudo que no transforma clientes fríos en, qué diga, seguidores en clientes, nos gastamos dinero que no tenía ningún sentido. Eso nos dimos cuenta después. Y dos, hablar como lo que a nosotros llamamos un bajo nivel de conciencia. Creíamos que conocíamos a nuestro cliente y entonces una copy muy creativa, nos creó pues un copy para unos anuncios que empezaban diciendo, la culpa es de tu mamá, la culpa es de tu papá, ¿cuándo vas a hacerte responsable de tu vida? Y creo que la landing decía, deja de ser la víctima, algo así. Claro, para esto nosotros realmente queríamos hacer negocios. Pero como nos daba miedo, nos refugiábamos en el desarrollo personal. Entonces la copy nos creó este copy, lo grabamos, empieza a ir súper bien a nivel coste por lead, o sea que nos salía muy barato tener gente registrada a este desafío, que fue un desafío lo que hicimos. Así, baratísimo. Yo creo que nos vio toda España. ¿Qué pasó? Que a la hora de empezar a ver los perfiles que habían entrado en ese desafío, gente sin casa, drogadictos, gente que no tenía trabajo, o sea, víctimas, básicamente. Y yo entiendo que hay gente que quiera trabajar con este perfil, pero nosotros no. Entonces, ya desde el propio desafío era como, Iván estaba como raro, ¿sabes? Como, claro, es que contaban sus historias y eran historias pues de drogas, de que no tenían casa y era como, uff, y vamos a trabajar con esta gente. Entonces llega el último webinar, Iván estaba en otro mundo, o sea, él como súper mal, total, que nuestras 50 plazas que queríamos terminan siendo 6 ventas, 2 devoluciones, 2 impagos, o sea que vendimos 2 plazas a 800 euros y habíamos invertido como unos 20 mil, yo creo. Y nosotros decíamos, ¿qué ha pasado? Yo creo que fue Facebook, ¿sabes? Como que creíamos que había sido algo externo lo que había traído a esos perfil, a ese perfil de personas y había sido nuestro propio mensaje. Entonces, esto nos dimos cuenta mucho tiempo, o sea, caímos en depresión. Iván, yo recuerdo al finalizar ese webinar, se subió a la habitación, subo yo como a verlo, y Iván es una persona como más racional, así más, tin, 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 y se soltó a llorar. Me dijo, es que ya no sé qué más podemos hacer. Y yo era como, claro, ya meditábamos, leíamos, conectábamos con nuestro yo superior, inferior y de todas partes. Y era como, ¿qué más podemos hacer? O sea, ya no sabemos, ya llevamos, en ese entonces llevábamos como 2020, pues ya llevamos 5 años emprendiendo. Y bueno, fue un gran punto de inflexión ese. O sea, pasamos 2 meses en depresión. Y después fue como, ok, ¿qué queremos hacer realmente? Nos cayeron dos ángeles del cielo, que fueron Mario y Carlos. De repente nos llega un formulario y dice, ¿cuánto facturas? ¿Cuánto facturas en tu negocio? 1 millón. ¿Y qué quieres? No sé. Y era como, ¿y estos de dónde han venido? A día de hoy no sabemos de dónde llegaron. Esto fue nuestra
Pero
bancarrota.
llegaron como clientes vuestros o
No,
cómo?
no, rellenaron un formulario para tener una sesión de ventas.
O sea, sí, llegaron como potenciales clientes para ustedes, ¿no?
Sí. Este lanzamiento que te digo, yo creo que fue tal vez en octubre, entonces octubre, noviembre, diciembre de presión. En enero nos llegan estas personas que rellenan formulario. Total, que Iván se conecta, no sé cómo. Bueno, había una persona, ¿vale? Una persona había rellenado ese formulario. Y entonces Iván se conecta a la sesión y en vez de aparecer uno, aparecen dos. Y les vende nuestra mentoría individual que tenía casi un año que no vendíamos a 5.000 a los dos. Entonces entran los dos por 5.000, que claro, nosotros veníamos de haber vendido dos a 800, que ya habíamos vendido high ticket a 5.000 nosotros, pero hace como un año. Y fue como, ok, y entonces nace Clubhouse, empezamos a hacer salas en Clubhouse, que para quien no lo conozca era como un podcast en directo todos los días. Y la gente nos, no sé, como que creo que transmitimos bien y nos iba bien en Clubhouse, entonces empezamos a tener más clientes de la grupal, de la individual, y entonces ahí empieza como que a crecer más válido, pero aún así nosotros decíamos que realmente queremos hacer esto y de nuevo nos equivocamos. Yo por tratar de demostrar que podía generar dinero sin Iván, me monté una empresa de retiros. Iván, por su parte, se montó gamificadores, donde ayudaba a referentes a gamificar sus negocios. Lo peor de todo es que vendíamos, entonces eso nos quitó foco. Y era como, ¿realmente queremos seguir con la escuela o no? Y estuvimos a puntito de cerrar, ya con clientes. Y fue como, no, vamos a seguir y vamos a hacer que estas personas que han confiado en nosotros lleguen a los 10.000. Entonces estuvimos un año con queríamos llevar a 10 personas a los 10.000, creo que al final fueron 19, y estuvimos muy, muy, muy enfocados con crear un buen producto y llevar a esas personas, pues eso, a los 10.000. Lo conseguimos y esto fue 2021, creo, y en 2022 fue como, vale, vamos a hacer que esto llegue a más personas. Entonces empezamos ya a centrarnos también en ventas. Y a día de hoy, pues ya no nos gusta tanto el vender las 10 cifras, porque al final creo que no es que haya que llegar a un lugar. Sí está bien tener objetivos de facturación, pero también no es el dinero, es en quién te conviertes tú en el camino de conseguir ese dinero. Sí, ni siquiera es que no es que lo tengas que conseguir, es que cuando tú eres ese empresario, tus resultados están ahí también.
Yo estoy
Así
totalmente de
que ese
acuerdo
fue.
contigo, Amber. Te querría preguntar ahí una cosa porque estoy totalmente de acuerdo contigo en que el verdadero cambio no es el llegar a 10.000 o a 100.000 o a 1.000.000, sino la persona que tienes que ser para saber gestionar eso. De hecho, un invitado me preguntó una vez que yo tengo como obsesión a los 30 años tener un patrimonio de 1.000.000 de euros. Es una obsesión que gestiono desde el desapego,
¿Cuántos
pero
tienes?
24. Y la gestión desde el desapego, que si llega bien, si no llega, pues me da un poco igual, pero sí que quiero acercarme. Y él me decía, oye, si tuvieras ahora mismo 1.000.000, ¿qué? O me preguntó, ¿qué te faltaría para tener ese 1.000.000 de euros? Le digo, saber gestionarlo, porque es que las veces que me he visto con dinero, se me ocurre entre las manos con inversiones, poniendo tapones dorados o haciendo no sé qué. O sea que totalmente de acuerdo contigo en que lo importante verdaderamente es ser la persona que tienes que ser para conseguir esos resultados. Pero, ¿cómo le vendes tú eso a tus clientes, tía? Porque es más fácil decirle a alguien un objetivo tangible que pueden entender que decirle, oye, vas a desarrollarte profesionalmente para que seas, no sé. ¿Cómo
Qué
lo...?
buena pregunta. Y te voy a decir lo que pasa. Una cosa es lo que la gente quiere y otra cosa es lo que la gente necesita. Lo que nosotros hemos aprendido es que hay que decirle a la gente lo que quiere
Es
para
verdad.
darles lo que necesita y que consigan lo que quieren. ¿Me explico? Un ejemplo. Las personas no quieren meditar. Las personas quieren reducir su ansiedad. Las personas quieren vivir en paz. Entonces tú le dices, vive en paz le das la meditación, pero no le dices medita, 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 porque dice, yo no quiero meditar, yo no sé meditar, a mí meditar me vuelve loco, no puedo dejar de poner mi mente en blanco. Es como no le hables del vehículo. Tú le dices, paz, aquí tienes tu paz. Y le das lo que necesita. Le llevas un retiro, le enseñas a alimentarse bien, le enseñas hábitos, pero llega por lo que esa persona cree que necesita, cree que quiere y cree que necesita. Nosotros lo que vendemos en la escuela, sobre todo, es el que puedan tener un ticket de alto valor, que puedan vender a más de 1.500 euros, que atraigan a clientes dispuestos a invertir en ellos, que puedan crear un programa que no dependa de su tiempo. Eso es lo que nosotros les vendemos. Y el resultado, por ende, es que ellos van a evolucionar como personas. Entonces, nosotros vendemos negocio. Pero luego, cuando están adentro, les damos desarrollo personal y les hablamos de dinero y les rompemos creencias en torno al dinero. Porque tú puedes tener una estrategia de ventas muy top, que si tienes creencias en torno al dinero o en torno a, ya no las típicas de los ricos son malos, sino qué ha pasado en tu vida con la gente que conocías que tenía dinero. Porque en la escuela llegan muchos emprendedores que han tenido familia, que has, no sé, como el tío rico, o por ejemplo, en mi caso era mi papá, ¿no? Mi papá, el papá de Iván también fueron como papás no presentes o no tanto como a nosotros nos hubiera gustado. ¿Por qué? Por el trabajo. El papá de Iván era empresario y dentro de la escuela hay muchos que han tenido como, pues eso, el tío rico que la familia criticaba o que se tuvo que alejar porque no encajaba con los demás. Entonces, obviamente, si tú tienes ese patrón subconsciente, lo que va a pasar es que cuando generes dinero, te vas a deshacer de él porque no quieres estar solo o porque no quieres perder a tu familia. Y tú no lo piensas, tú no dices, voy a gastarme este dinero para que mi mamá me quiera, pero todo eso trabaja de forma subconsciente. Entonces, mientras tú no cambies tu patrón del dinero, mientras tú no cambies tus creencias en torno a lo que significa el éxito, el que tu empresa crezca, el tener más clientes, va a esfumarse. O sea, no vas a crecer, te vas a estancar. Por eso nosotros trabajamos la parte de desarrollo personal. No les ven, ya lo hemos tratado, ¿eh? Hemos tratado de vender sana tus traumas y llorado en un webinar así. Veníamos de un retiro además. Y claro, era como, vas a sanar tus traumas y vas a llorar. Y claro, la gente era como, madre mía, yo no quiero
Yo
eso. Les da
no quiero
miedo.
llorar.
Les da miedo, les da miedo entrar ahí. Y el miedo a veces viene en, ¿eso qué? ¿Sabes? Como en entrar a la defensiva. Y es muy incómodo entrar ahí. Pero por eso no se los decimos tanto. Ahora tenemos retiro y es como, prepárense.
Yo más que nada te hacía esta pregunta porque decías antes que ya no es tanto, ya no son tanto los 10.000 o lo que sea, sino más bien el cambio. Y ahí totalmente de acuerdo. Vamos a entrar, Ámbar, si quieres, en una sección que se llama Si estuvieras empezando. ¿Vale? Yo creo que te pones en lugar de, oye, si estuvieras empezando de nuevo, con todo el bagaje que ya tienes, con todas las cagadas que has cometido, todos los aprendizajes, que me respondas brevemente a 5 preguntas que te voy a ir lanzando una detrás de otra. Un minutito más o menos para. Por pregunta, ya tú sabes cómo va esto para los reels. Y bueno, pues me respondes y justificas un poquito la respuesta, que no sea simplemente un monosílabo, sino justifica el monosílabo. Y bueno, pues si lo entendiste, le damos caña.
Dale.
Ámbar Fuentes, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿a qué cosas le darías prioridad?
Tener un buen entorno, a hacerme un Instagram y contactar con todas las personas que crea que son mis clientes potenciales. Realmente no se necesita la gran cosa para empezar a emprender. Se necesita romper muchos miedos y lanzarte a coger el teléfono y llamar a aquellos que consideras que son tus clientes potenciales. Ámbar, es que en mi entorno no existe. Invierte en un buen entorno donde esté tu público objetivo. Eso es lo que haría.
Segunda pregunta, Ámbar. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para captar los primeros clientes?
Lo primero es ver mi lista de el móvil, ver a mis contactos, a quién le puede encajar. Siempre hay alguien. Otra cosa es que tú te digas, ay, no, es que no hay nadie de mis conocidos. Siempre los hay. Y si no tienes una herramienta muy poderosa que es Instagram, donde está todo el mundo. Ay, no, Ámbar, el mío no está. Sí está, sí está, sí está. Entonces, vas y buscas, puedes ir a otras comunidades y aprendes de tu cliente. Luego nosotros dentro de la escuela tenemos un reel, que es un reel que solamente tú subes y te empiezan a llegar llamadas de venta. Evidentemente, para que ese reel funcione, es un reel donde das una oportunidad de tener una consultoría gratuita. Si ese reel no funciona, es que tu propia comunicación no está funcionando. Pero eso te permite el estar probando ya con el mercado, no con tus teorías de lo que funciona y lo que no.
Tercera pregunta, Ámbar. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, hay veces bueno, que tenemos que llevar a cabo esas acciones que nos da miedo, que nos da cague. Entonces, ¿qué harías tú para superar el miedo a salir de la zona de confort?
Salir. Creo que le damos muchas vueltas. Y si te da miedo exponerte, grábate, ya. O sea, es como, ¿qué hace falta para que deje de tener miedo? Uno, no vas a dejar de tener miedo. ¿Y qué hace falta para desbloquearte? Que hagas las cosas. Así de fácil. Es que a veces siento que le damos muchas, muchas vueltas y es como, quítatelo.
Justo estaba diciendo, bueno, ya luego te cuento, para seguir con la sección. Cuarta pregunta, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio Ámbar, ¿qué harías para reducir los riesgos?
Contratar a un mentor, aunque eso no te va a solucionar que no te equivoques, y tratar de que ese mentor al que contrato tenga la vida que quiero vivir, no solamente a nivel facturación, sino también a nivel felicidad. Nosotros hemos cometido el error de contratar a muchos mentores que son referentes y que están enfermos, literal. Y es como, yo realmente quiero una vida así. No solo puede tener el millón y los coches, pero yo no es mi prioridad, ese es el resultado. ¿Qué vida quieres vivir? Entonces, invertir en personas a las cuales admiro en su vida personal y profesional también.
Y última pregunta. Si estuvieras empezando de nuevo, ¿qué harías para ganar más dinero?
¿Qué haría para ganar? A ver, déjame pensar. Yo lo que cambiaría sería invertir antes en tener un buen entorno e invertir antes en mentores. Pero creo que el proceso de cada uno no se puede acelerar. Entonces, nosotros ahora mismo tenemos el dinero que estamos capacitados para sostener y tenemos el número de clientes que estamos capacitados para sostener. En cuanto a ese termostato nuestro se expanda, llegarán más clientes y llegará más dinero.
A mí me parece, bueno, ya nos podemos explayar de nuevo, Ámbar, no te preocupes. Me parece brutal cómo de importante es nuestro entorno. Justo yo siempre había pensado en miles de euros, porque mi entorno hablaba en miles de euros. Empecé a darme cuenta que quería emprender y empecé a rodearme de empresarios y emprendedores. Y hablaban en cientos de miles y algunos en millones. Ahora entró el José Elías este en redes sociales y habla en miles de millones de euros. Y mi cabeza ya está como. O sea, que eso existe, ¿sabes? Que no es algo que un tío, un mortal, puede conseguir llegar ahí. Y te iba a decir antes, que con respecto al miedo, la mayoría de personas me dicen precisamente eso, ¿no? Que cuando hay miedo hay que salir de la zona de confort y punto. Y justo como me voy a Madrid en breve, pues a lo mejor la gente está escuchando esto ya y ya estoy viviendo en Madrid porque me voy la semana que viene, pero. Yo comparto con mi comunidad cómo está siendo mi vida como empresario, como emprendedor, y les decía, oye, que estoy cagado, que ya me he ido varias veces desde mi zona de confort, me he ido a otros sitios y no ha salido como yo esperaba, y entonces, pues ahora tengo cague. Y la gente es como, bueno, Javi, va, no te preocupes, hay que salir, hay que hacerlo. Y, o sea, lo tengo claro, o sea, en un sitio donde te sientas incómodo, pero que creas que es donde vas a crecer, desde luego vas a crecer, sea en Madrid, sea en Marbella, o sea en Vigo o donde sea, no sé, donde tú crees que vas a estar incómodo y creciendo es el sitio. Lo que pasa es que hay que tolerar esa incomodidad. Ámbar, me gustaría preguntarte, porque ustedes tienen, me comentabas al principio que hay dos programas. Uno es Materializa y otro es, ¿cómo se pronuncia?
Egregor.
Egregor. Egregor, ok, Egregor. Y materializa, por entrar en uno concreto, se basa precisamente en lo que veníamos hablando todo el tiempo, ¿no? En, oye, convertir esos oficios que tenemos, que estamos desarrollando, esos servicios que estamos entregando, en una empresa, en algo que no dependa tanto de nuestro tiempo. Y te querría preguntar, ¿cómo se hace esa transformación? ¿Cómo consigue una persona el dejar de intercambiar tiempo por dinero para montar una empresa de verdad que no dependa de sí mismo?
Bueno, lo primero es lo que comentaba al inicio. Es cierto que nosotros trabajamos con, no con cualquier tipo de emprendedor o de empresario, sino personas que de alguna forma ya se han trabajado. No vuelan ni meditan en el Himalaya, pero sí tienen como bases ya de desarrollo personal. Y si un negocio está enfocado en desarrollo personal, o puede ser que no, pero ellos como personas sí es algo que es importante dentro de su didáctica. Y para mí lo principal es el cambiar la mentalidad en torno a lo que es un negocio de éxito. Ahora muchas veces veo que hay como en todo este mundo de la espiritualidad, del desarrollo personal, veo que se está como juzgando mucho la energía masculina. No sé si lo has escuchado, pero es como, no, yo solo quiero emprender desde el disfrute y desde el gozo y es como, vale, eso está maravilloso, hay que ir hacia ahí, pero también está la otra parte que es como la energía masculina es más la decisión, la acción, la firmeza y bueno, Valido trata de encontrar como el equilibrio entre ambas, en que sí, cuando vas a grabar contenido que te genere clientes, puedas hacerlo desde un buen lugar, porque eso es clave, pero también que tengas una estrategia detrás de cada contenido que subes. Y lo que nosotros enseñamos es básicamente un sistema para que tú puedas generar ventas todos los días del año sin depender de lanzamientos, aunque también enseñamos lanzamientos porque es parte de la estrategia, y que tú puedas entregar valor a las personas que decidan formarse contigo, no solamente por ediciones, que a lo mejor, oye, una edición no se me ha llenado, y sobre todo nos centramos en que vendan tickets de más de 1.500 euros hasta 10.000. Así que eso es un poco lo que nosotros hacemos. Nosotros les llamamos como empresarios hierbas.
A mí me gusta definirme también como un hierbas aterrizado, ¿qué? Porque me pongo a reflexionar, esa introspección, esa meditación a veces, aunque soy de los que dice, es que yo no sirvo para meditar, es que sí que es verdad que yo hay momentos que digo, voy a estar presente, estoy conduciendo, voy a sentir el volante, voy a estar concentrado en, y eso entiendo que también es meditación, pero sí, trato de, con esa energía igual más masculina, materializar lo que está pasando por mi cabeza en acciones que hagan que me sienta más vivo y que sean felices y genere mejores resultados. Y luego, por el otro lado, tenía Egregor, que me comentaba que era algo más, un pasito más adelante, que es como un mastermind, ¿no? Un sitio en el que personas con resultados más grandes y resultados similares empezamos a compartir. Así al menos entiendo yo los mastermind. No sé si es exactamente eso lo que hacen, pero me parece que tiene un valor incalculable porque, total, o sea, lo que hablábamos antes también, ¿no? Que las personas de las que nos rodeemos es lo que va a determinar los resultados que estemos generando. ¿Me cuentas un poquito más sobre Gregor o cómo
Sí,
funciona eso?
mira, lo que pasa con la gente que entra en la escuela es que al final, si su negocio empieza a ir bien, empiezan a tener otras necesidades. Cuando tú estás en Materializa, pues a lo mejor tienes algún asistente virtual o tal vez todavía no tienes equipo, te falta un sistema de ventas que esté validado, que tú puedas hacer una acción y tener clientes, ¿no? Que tú puedas tener como esa tranquilidad. En cuanto esto sucede, tú empiezas a necesitar, pues empezar a sacarte de la operativa del negocio. Y en este momento es cuando entra Egregor. Entonces, Egregor es para las personas que están por encima ya de los 100.000 y es un concepto mastermind que no es tanto que nosotros estemos dando formación, aunque nosotros invertimos mucho dinero en formarnos con los mejores y toda esa información la llevamos a Egregor, también a la escuela. Y entonces ahí tienen como unas necesidades distintas. Básicamente es para personas que están por encima de los 100.000 y lo que quieren es que su producto sea todavía más escalable. Porque al principio tú no estás buscando, en Materializa, tú no estás buscando todavía una gran escalabilidad. Lo que estás buscando en Materializa es tener un sistema de ventas recurrentes, generar casos de éxito y vivir bien de tu negocio. En cuanto eso pasa, empiezas a tener un problema que es que, como de nuevo eres bueno, ya no te basta con tener 30 clientes. No es que no te baste, es que quieres que lo que estás dando al mundo llegue a más personas. Y no es lo mismo tener 10 clientes que 30 clientes, que querer tener 100 o que de 100 pasarte a los 600. En Egregor lo que hacemos es ayudar a las personas que ya tienen un número de clientes y quieren hacer su programa que puedan caber 100 o si ya están en más de 100, pues a lo mejor 600. ¿Cómo es la entrega del producto? ¿Qué es lo que tienes que dar para dar un buen soporte, para seguir generando casos de éxito y sostener el crecimiento de un negocio en expansión? Esa es como la diferencia.
Brutal, Ámbar, brutal. Estamos llegando a la parte final y yo aquí normalmente lo que hago es tocar un tema que en general en la sociedad es tabú. Tú ya lo has tocado varias veces y nos has dicho que sí, que es tabú, que no se habla de ello y que hay muchas creencias con respecto a este tema, es el dinero. Y yo tengo como propósito.
Pensé que ibas a decir el sexo.
Bueno, el sexo también es tabú y si quieres charlamos un rato de eso que da para largo. Pero yo quería preguntar sobre el dinero, ¿vale? Porque mi obsesión es que se naturalice, que se pueda hablar de ello con tranquilidad, porque entiendo que a mayor naturalidad con respecto a este tema, mayor conciencia y a su vez mejor gestión por la conciencia que se tiene. Y por eso a mis invitados les pregunto que siempre que cuánto facturan con sus negocios. Y en tu caso, Ámbar, ¿cuánto facturas con la Escuela Valida?
El año pasado 500.000 y este año teníamos de previsión 1.000.000. Vamos en febrero, así que espero
Qué
que llegue,
bien,
sobre
hay
todo
tiempo.
porque, o sea, creo que las cosas están hechas para que eso pueda pasar y le estamos poniendo mucho amor y al final ese millón significa que tendremos varias personas que están dando el paso para vivir esa vida que quieren vivir, gente que es del mundo del desarrollo personal, como empezar a cambiar la mentalidad de que tienen que vivir en la con ropa de segunda mano, oye, sí, si quieres, pero también puedes tener una buena casa y comprarte ropa de calidad, ¿sabes? Como tratar de romper un poco con ese patrón. Ese es como nuestro propósito con Valido, que la gente no tenga que elegir entre tener una vida tranquila y tener mucho dinero y poder impactar con lo que han traído al mundo.
La segunda pregunta es, ¿cuál es el margen de beneficio que se queda? ¿De esos 500.000 o de ese millón? El millón todavía no lo tienes, entonces no lo puedes decir, pero más o menos de los 500.000, aproximado si quieres.
Nosotros tenemos, creo que más o menos un 40% de margen de beneficio, 40-50. Y creo que va a aumentar el beneficio este año porque hemos hecho algunos cambios.
Nada mal, entonces, nada mal. Un buen pellizco se llevaron el año pasado. Seguro que Hacienda está contenta.
Hemos invertido mucho, casi todo lo reinvertimos
Total.
desde que empezamos, reinvertir, reinvertir. De hecho, creo que eso es algo que deberíamos hacer todos y llegar a un momento. De hecho, hay gente dentro de la empresa que gana más que yo. Nosotros tenemos un sueldo muy simbólico porque todo lo reinvertimos. Así que también es como, oye, no porque tu empresa facture 500.000 o 1.000.000significa, pero tampoco va a cambiar mucho nuestra vida si
No.
ganáramos más, la verdad. Creo que
Mala,
sería
mala casa
prácticamente igual.
tampoco, en mala casa tampoco vive, vamos a ver las cosas como son.
Bueno, tardamos 8 años en tener una casa y estamos súper contentos. Yo digo, ¿cómo invertíamos? Hemos invertido tanto dinero en formación y nuestra casa, o sea, el sitio donde vivíamos, no invertíamos. Vivíamos en una casa de los padres de Iván ahí en Coruña, que tenía, bueno, era maravillosa, pero tenía una decoración que no era la nuestra. O sea, es como, de verdad que yo pienso y digo, 8 años nos tardamos en invertir en nuestra casa, que es el lugar que nos sostiene. Así que sí, y cuando decidimos invertir dijimos, una buena, así que aquí estamos.
¿Le darías importancia a la casa antes que a tanta formación? ¿O crees que la formación va primero y luego la como consecuencia de la casa? O sea,
Sí.
¿dónde está el equilibrio? ¿Dónde está el equilibrio ahí? ¿Crees que lo hicieron bien?
Creo que nos tardamos o sea, creo que nos retrasamos tal vez 2 años, pero primero siempre formación. Tiene todo el sentido, porque la formación te va a hacer generar más dinero. Pero llega
Ámbar,
un momento
sí.
donde también mímate un poquito.
Total. Total, total. A ver, llegamos al final. Yo ahora lo que hago es un cambio de papeles. Te paso el micro, tú tienes el tuyo ahí delante. Y básicamente para que me preguntes tú a mí. Algo que quieras saber sobre mí a nivel personal. Algo que creas que yo humildemente te pueda aportar o que le pueda aportar a la gente que nos esté escuchando.
Bueno, me ha sorprendido que tengas 24 años, dijiste, ¿verdad?
¿Por qué? ¿Por las entradas o por...?
No, porque digo, yo a los 24, pues estaba conociendo a Iván. Yo creo que a Iván lo conocí a los 23. Así que te preguntaría como, bueno, te voy a hacer primero una pregunta y luego veo si te pregunto sobre el tema. ¿Consideras que tienes relaciones de calidad?
Mi obsesión es tener cuantas mejores relaciones mejor. Y sí que es verdad que no soy muy crítico, es decir, hay gente que me dice, oye Javi, pero es que no sé quién, que es mala persona, que no sé qué. Y yo trato de ver siempre con buenos ojos a la gente, pero sí que trato de tener en mi entorno gente que me aporta. Y aquí en Canarias, pues tengo lo que tengo, de hecho por eso me voy a Madrid, porque aquí se vive muy bien, hay gente de mucha calidad, con un corazón enorme, pero que van a un ritmo que no es el que yo quiero seguir. Y como yo quiero crecer mucho más profesionalmente, siento que tengo que estar en un sitio con más ritmo y por eso me voy a Madrid, pero sí trato de cuidar mi entorno al máximo, sobre todo mi entorno más cercano. Pero he de decirte también que mi obsesión por la parte profesional hace que a veces abandone mis relaciones a nivel personal y trato de estar muy consciente para ver siempre cuándo se me está desequilibrando la balanza y decir, oye, pues igual ahora hay que ir con los amigos de toda la vida a hablar de banalidades porque no hay que estar todo el rato obsesionado con el trabajo y no sé qué, pero ahora sí que toca obsesionarse y ahora, pues, bueno, buscar siempre ese equilibrio. Trato de que, yo es que creo mucho en el valor del pensamiento colectivo entre personas y trato de desarrollarlo al máximo.
Es
¿Era
que
la respuesta que esperaba?
este año nuestro objetivo son relaciones de calidad. Y bueno, vamos ahí. Llevamos un mes y bueno, estaremos mejorando, me imagino, pero me gustaría clave sobre eso. Pero entonces, ya que tienes un podcast, nosotros queremos, vamos a crear más o menos un podcast, pero entre nosotros y también en algún momento dentro de este año vamos a hacer un lanzamiento y nos gustaría que nos invitaran más a podcast. ¿Tienes alguna clave al respecto?
Para que te inviten a podcast a ti. O para
O
un
en
podcast.
general del mundo podcast, que somos unos bebecitos que no sabemos nada.
Mira, del mundo podcast yo lo entiendo como una palanca de autoridad para mí, por el punto en el que estoy yo. Igual para ustedes es otra cosa diferente. Para mí es una palanca de autoridad tremenda porque estoy hablando con Ámbar de la Escuela Valido, porque estoy hablando con no sé quién o con el otro. Y claro, una persona de autoridad va trayéndote a otro y a otro y a otro y a otro, y cada vez tienes un círculo de más influencia y te posiciona bastante. Aparte, me es súper útil para lo que me preguntabas antes, tener relaciones de calidad. Es decir, tú ya me tienes fichado, ya me tienes la cara controlada. Cuando nos veamos en un evento, pues me voy a poder acercar a saludarte, o voy a poder invitarte a comer o poder lo que sea. Y eso ya pues me va a nutrir bastante. Y luego, en cuanto a la visibilidad, lo bueno que tiene el podcast, tú que te llevas la parte de contenido en la escuela, es que de aquí puedes sacar todo el contenido que te dé la gana. Yo ahora mismo estoy sacando entre dos, tres fragmentitos por día de cada episodio. Lo voy a reducir un poco porque es muy intensivo el trabajo que requiere eso, pero y lo está haciendo sobre todo como entrenamiento para ver cuáles funcionan mejor, cuáles funcionan peor, qué estructura tengo que darle a esos contenidos. Y ahora pues sacar menos pero de más calidad que genere mejores resultados. Entonces, eso en cuanto al podcast para ti. En cuanto a buscar podcast por ahí, relaciónate con gente que sea conectora. Porque a mí las entrevistas, no consigo muchísimas entrevistas y sobre todo de mucha visibilidad, pues es más complicado, obviamente. Pero las que he conseguido es porque conozco a gente que son muy conectores. Que son, oye, pues mira, conozco a no sé quién, ¿qué tal? Oye, ¿conoces a alguien que pueda entrevistar en mi podcast? Y pues esa gente son oro líquido. Agatha Puig, por ejemplo, que es amiga mía, vive en Madrid también, ella es dinamizadora digital, se define así, es una
Ah, la
conectora
conozco.
espectacular.
Sí, la conocemos, es muy guay. Y otra pregunta, para que tu podcast, ay, bueno, yo aquí ya aprovecho, yo aprovecho.
Aprovecha, aprovecha.
Para que tu podcast, o sea, tenga visibilidad, ¿es por los propios invitados que te la dan o tú haces alguna estrategia?
La primera vez que vino alguien con mucha visibilidad, creo que fue Jesús Honrubia o David Sobrino. Luego, con mucha con más visibilidad mainstream, fue Luis Ramos, de Libros para Emprendedores, que tiene medio millón de suscriptores en YouTube, que no sé qué. Y yo dije, buah, es que cuando venga esta gente me van a dar una visibilidad tremenda. Sí y no. Es decir, hay algunos que te generan bastante visibilidad, como Paloma Fernández, por ejemplo, de Tican Reels. Me aceptó un directo por Instagram, que era una parte de la estrategia que hacía antes. Después del podcast, hacíamos un directo de 10 minutos. Y pues tenía 200, 300 personas en directo escuchándome, conociéndome y tal y cual, y bastante audiencia. Pero ahora no estoy haciendo esa estrategia y con los invitados no me está generando tanta visibilidad, algo sí. Sobre todo lo que me da visibilidad es el sacar vídeos cortos, el pagar la suscripción premium de iVoox, que son 60 euros al mes o algo así, creo. Y ya está. Yo aquí aprovecho todo, ¿vale? O sea, tengo un podcast completo de en torno a una hora. Luego, si veo que hay piezas de contenido que se pueden sacar como algo concreto, pues ese algo concreto lo publico como un vídeo más corto y luego Reels. Eso es lo que más visibilidad me da en cuanto a orgánico. Después se puede pagar Publi y es lo que te digo, en eBooks Premium sí que pago para que me vea más gente.
Y el orgánico te trae gente al podcast.
Orgánico me trae gente al podcast y me trae gente a mi embudo de venta, que es que me conozcan, que entren en una llamada o lo que sea.
¿Y tu podcast te lleva gente a las redes?
Mi
¿Sabes? O sea,
podcast me
se
trae gente a las redes,
alimentan.
algunas, no muchas tampoco. No muchas
Vale.
tampoco. Sobre todo suele ser a la inversa.
Súper. Pues gracias.
Si necesitas un cable con eso, ya me mandas un WhatsApp, que ya tienes mi número.
Muy
Ámbar.
bien.
Muchísimas gracias por este ratito charlando. Me gustaría preguntarte, para que la gente también lo sepa, ¿cuáles son tus coordenadas? Si alguien quiere saber más sobre ti o sobre la escuela, ¿cómo pueden saber más?
Nos pueden encontrar en Escuela Valido en Instagram y ahí básicamente, mira, es el canal que nosotros les enseñamos a nuestros alumnos y nuestra página web estará súper desactualizada, así que por Instagram ahí tienen toda la información que necesitan.
Escuela Valido en Instagram, lo pongo en la descripción. Y normalmente pongo dos enlaces, pero esta vez va a estar solo el de la Escuela Valido. Ámbar, de nuevo, muchísimas gracias por este rato, fue un placer enorme. Espero que nos acuerpemos. Bueno, yo ya te he acuerpado a ti, pero que me acuerpes tú a mí en no mucho tiempo. Y muchas gracias por este ratito.
Un placer estar por aquí. Gracias.
Chao. A ti, oyente, que estás al otro lado. Llegamos al final, casi más de una hora aquí charlando. Me imagino que esto te gusta, así que te invito a que te guardes el podcast, que te suscribas, que le des like, o todas las cosas que sabes que tienes que hacer, pero sobre todo te pido una cosa, que seas generoso, que seas generosa, que a esa persona que tienes en mente que esta charla con Ámbar le pueda ser de utilidad, que cojas el enlace y se lo compartas para que le digas, oye, mira, me acordé de ti escuchando esta conversación, que ahí es donde verdaderamente se saca el oro líquido. Ámbar, de nuevo, muchísimas gracias y chao. Ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast. Pasa la acción, es ahí donde realmente se generan los resultados. Como aquí no podía ser de otra forma, yo te invito a que lo empieces. Empiézalo. Empieza esas cosas que sabes que tienes que hacer y que no estás haciendo todavía. Coge uno de los consejos que te ha dado este emprendedor y da un paso. Empiézalo.